El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Es viernes y como tal ya está por aquí Joaquín Moecker. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, Vigorrita.
¿Qué tal?
¿Cómo está, hijo mío?
¿Qué tal? Muy contento por el verano, por el...
Pero entró ayer, no hoy.
Bueno, entró hace unas horas.
No,
pero este es el primer día de verano.
Sí, el 21 de junio.
¿No te gusta mucho el verano?
Sí, me encanta. Y además hoy un día muy bonito, hoy un día de San Luis Gonzaga.
San Luis Gonzaga, eres más bonito que un San Luis.
Sí, más bonito que un San Luis de palo. Decían,
sí, sí,
de palo,
más bonito que San Luis de palo.
Si era de palo santo, mejor. Bueno, cuéntame algo.
¿Qué quieres que te cuente?
¿Cómo estuvo el viernes pasado allí el hotel?
Ah, muy bien, muy bien. Era muy bonito. El hotel la gente era muy agradable. El hotel de Santipetri, Heidewey, de Barceló, de la cadena Barceló.
Maravilla. ¿Pulserita con todo incluido?
Pero tenía grandes espacios, tenía varios restaurantes. Me acordé de ti, digo, es que lástima que
sí, no estuviera aquí. Sí, siempre te acuerdas de mí.
Que no estuviera aquí. Tuvimos unas horas, nada más.
Llévame a los sitios de categoría y no te quede por ahí sin nosotros, por favor, te lo pido.
Bueno, vamos al lío, ¿no?
Vamos.
¿O quieres comentar algo?
No, no quiero comentar nada. Ya comenté dos cosas. Una, el tema del fiscal general del Estado, mandando WhatsApp.
Lo de los WhatsApp del fiscal,
eso,
sí.
Eso ha sido muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Que nos van a ganar el relato. Aligérate, que nos ganan el relato. Eso ha sido muy fuerte. Y después lo del Constitucional, con el tema de Magdalena Álvarez, tiene su complicación, Vigorra, por lo siguiente. Mira, jurídicamente todo es discutible. Y desde el punto de vista penal, es cierto que yo la prevaricación la puedo cometer cuando dicto una resolución a sabiendas de su injusticia.
¿Eso es prevaricar?
Eso es prevaricar, que es por lo que fue. Pero claro, la prevaricación es difícil que se cometa cuando se dicta una resolución al amparo de una norma establecida. Distinto es que la norma establecida no sea legal, que son cosas distintas. O sea, si un parlamento con un gobierno autonómico consigue sacar hacia adelante una ley presupuestaria, un proyecto de ley o anteproyecto de ley de presupuestos, donde esos presupuestos se hacen cosas malabares para poder desviar fondos donde yo quiera, eso estará muy mal. Pero yo he hecho esas desviaciones de fondos en base a una ley aprobada. Lo que cabe entonces, ataque usted la ley, cárguesela para que no se puedan dar fondos. Uh-huh. ¿Qué ha dicho el Constitucional? Dice doña Magdalena. En los años 2000 y 2001, usted, siendo
consejera,
hizo una desviación sin que la ley lo permitiese. Ahí se ha prevaricado. Pero en los años donde la ley existía, ahí no puede existir prevaricación. Habrá que cargarse la ley.
Ya.
¿Qué pasa? Esto, que técnicamente es perfectamente explicable, es muy peligroso. Por dos conceptos, Vigorra. Primer concepto. Es la primera vez que el Tribunal Constitucional enmienda la plana al Tribunal Supremo, cosa que algún estudiante de Derecho que esté escuchando este programa, que alguno
que son
lo escucha,
muchos,
diga, pero Supremo no significa lo más. Entonces, si el tribunal es supremo, ¿cómo llegar a otro tribunal y le enmienda? Eso no tiene sentido. O sea, es lógico que a un juzgado de primera instancia, Vigorra, lo corrija a una audiencia provincial.
Uh-huh.
Y a una audiencia provincial la corrija o un tribunal superior de justicia o el propio tribunal supremo. Pero al tribunal supremo no le corrige a nadie. Solamente hay un tribunal de garantías, que es el Tribunal Constitucional, que debe de operar, Vigorra, cuando existan preceptos constitucionales que hayan sido vulnerados o atacados. Pero el Tribunal Constitucional no se puede o no se debe convertir en una especie de interpretador de la norma de la legislación ordinaria, porque entonces el Supremo pierde la virtualidad, Vigorra.
Pero el Tribunal Constitucional ha respondido, o porque han recurrido a él.
Claro, pero sí, pero tenía que haber dicho, no, es que esto no es materia mía, yo no puedo corregir al Supremo, y lo ha corregido. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Con mucha habilidad, claro, son juristas muy buenos, Vigorra. ¿Qué es lo que dicen? Dice, oye, escúchame una cosa, vamos a hacer lo siguiente. Para nosotros poder admitir este recurso y resolverlo, tenemos que hacer ver que se ha atacado o vulnerado de alguna forma un precepto constitucional. Si no es de la Constitución, no pueden no deben tocarlo, porque eso es materia ordinaria y para la materia ordinaria está el Tribunal Supremo. Sí, sí. Es que si no, esto no acabaría nunca, Vigorra. Y después de Europa, ¿a dónde vamos? ¿Al mundo? Y después del mundo, ¿a dónde vamos? ¿A Dios? Juez supremo de todas las cosas. Bien, dicho esto, esto es peligroso, Vigorra, porque entonces se puede empezar las peleas supremo constitucional. Y segundo, se puede crear el barra libre. Te cuento. Yo ya con lo que me ha dicho el Constitucional hago lo siguiente. Aprobemos leyes que sean de dudosa legalidad o de construcción de dudosa legalidad. Dictemos resoluciones al amparo de esas leyes. Y luego nunca prevaricaremos, porque aunque yo dicte una resolución, la resolución no es injusta, la que es injusta es la ley. Fíjate la construcción, vigor. Con lo cual, te aparta, deterioras un poco y erosionas al Tribunal Supremo, dejas abierta la posibilidad de que los políticos malversen, choriceen y hagan cosas un poco maquiavélicas al amparo de esa forma de actuar, y eso es muy peligroso. Te pongo este ejemplo del Constitucional, que pasó también, Vigorra, con un tema que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, digo, la forma de actuar, con el tema de la prohibición de los toros en Barcelona. El Tribunal Constitucional dio la razón a los recurrentes diciendo que el Parlamento catalán no era nadie para abolir los toros, para eliminarlos. Sí. Pero Vigorra hizo una cosa que indicó el camino de cómo hay que hacerlo. Le dice el Tribunal Constitucional a los recurrentes. Llevan razón los recurrentes porque el tribunal, en este caso el Parlamento de Cataluña, no tiene competencias para la abolición de los toros, no sé qué, no sé cuánto. Y no lo puede abolir de forma tan contundente. Distinto es que regule. Usted puede regular, por ejemplo, que un niño con 16 años no vaya, que los toros tengan que pesar no sé cuántos kilos. Entonces, ¿qué hizo? Indicarle a los que quieran reventar la fiesta cómo hay que reventarla.
¿Cómo podía hacerlo? Y lo hicieron.
Claro, fíjate lo que pasó en Baleares. Dice, no puedo quitar los toros, no los quito. Mira, que no se maten, que no puedan ir los niños. Tú date cuenta, Vigorra, esta barbaridad. ¿Cómo puede ser que en Baleares se aprobase una reforma legislativa en materia taurina donde un menor de edad, a pesar de estar acompañado de mayor de edad, en este caso su padre o su madre, no podría asistir a los toros? O sea, dice, no, el menor de edad, aunque vaya acompañado, no puede. Porque todavía hay que pedir la compañía, bueno, es muy fuerte. Y yo pregunto, señores legisladores progresistas de diseño, ¿me pueden explicar a mí cómo consienten en su pensamiento político o de forma de actuar en la vida que una niña con 16 o 17 años pueda abortar sin permiso paterno y no pueda dar una corrida de toro con permiso paterno?
Es una contradicción
total. El gilipollas soy yo, el gilipollas eres tú, o tú crees que los demás somos gilipollas. A ver, explícame esto, Tony. ¿Tú te crees que somos gilipollas la gente o qué? O sea, ¿cómo me vende tú a mí el muñeco de tu discurso, Vigorra, diciendo, no, mira, Joaquín, yo es que soy muy progresista? Y yo entiendo que una chica joven, joder, pues mira, si ha tenido una relación sexual y se ha quedado embarazada, no vamos a estar aquí pidiendo permiso y tal. Esto es mío, me lo quito de medio y punto. Es como si fuera esto, un grano de mi cuerpo, me lo quito de medio, ¿no? Esto ya está. Y yo que voy a pedir permiso para nada. Si yo tengo una roncha, pues voy al médico, me quito la roncha y me pido permiso a mi padre y digo... Hombre, yo solo veo una auténtica barbaridad, pero si tú eres de esa forma de pensar, entonces pensemos para todo. Si una niña con 16 o 17 años tiene madurez para abortar, tiene madurez para ir a los toros y para ir a donde le salga del alma. ¿Ha quedado claro?
Es una contradicción.
Es una vergüenza, Vigorra, es tomarle el pelo a la gente. Porque vuelvo a repetirte, yo voto un discurso conservador y tú un discurso de avance, de progreso, bueno, no sé, creo que es el progreso, vamos, sí, progreso. Sí. Si abortar es progresar, está muy bien, pero bueno, ponte eso. Está bien, venga, da igual, venga. Tú eres un tío con una mentalidad moderna donde entiende que la gente joven puede hacer lo que le dé la gana. Pero entonces pregunto, Vigorra, ¿qué clase de discurso es que una chica tenga madurez para abortar y no tenga madurez para sacar el carnet de conducir de coche, por ejemplo? Es que no tiene sentido. Vigorra, si te pongo mil ejemplos, si es que me...
¿sabes para votar.
Pero ¿sabes por qué esto, Vigorra? Claro, porque es un discurso de mentira. Es de mentira, un discurso de mentira. Es como el discurso de los jueces. Dice, hombre, es que esto de que un juez apruebe la oposición haciendo memoria, estudiando mucho de memoria, esto no puede ser, porque esto no demuestra nada. Digo, tú lo que quieres, esa prueba, Vigorra, es verdad que es muy antigua, porque lo que demuestra un chico o una chica joven es que tiene mucha capacidad para retener mentalmente y tiene memoria, ¿vale? Para tal. Pero por lo menos es objetiva, Vigorra. No, es lo que hay, es objetiva. De la otra forma, Vigorra, tú lo que pretendes, golfo, que eres un golfo, es meterme de juez a quien te dé la gana, aunque sea un mendrugo. ¿Tú me estás entendiendo? Dice, como este mendrugo del partido, que es un mendrugo, que no sabe sumar 2 y 2, 4, no, porque no ha ido ni al colegio o se aprobó, fue copiando, y a mí me interesa que sea juez, lo hago juez como sea. ¿Y cómo es como sea? Sin oposición y sin nada, a dedo. Entonces, te venden el muñeco para no hacerlo muy descarado, de decir, es que yo quiero poner de juez a quien yo quiera, a mi prima, a mi cuñada, a mi amiguete, para que sea luego el que dicte la sentencia. Como no tienen cataplines para hacerlo descaradamente, fíjate el discurso que te construye en Vigorra. Dice, no, no, es que, hombre, es que eso de ser juez nada más que por una oposición, ¿qué significa eso? Que una persona tiene memoria, pero a lo mejor no tiene capacidad. Fíjate, ¿te das cuenta, Vigorra? Pero esto es lo bueno que me gusta a mí contarlo a la gente. Porque esto que lo escucho mucha gente empieza a pensar y dice, claro, es verdad. Tengan ustedes cuidado que nos quitan la cartera, pero por la cara.
Venga, vamos a la gente que te espera después de una pausa.
El público tiene la palabra.
La Consejería de Salud y Consumo inicia este verano el nuevo programa poblacional de cribado de cáncer de cuello de útero, que invitará por carta a participar por tramos de edad de manera progresiva a las mujeres de Andalucía de entre 25 y 65 años. Participa y muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
En Aguada, el parque vivirás el día más grande del verano.
¿Recuerdas? ¡Vuelve el día más grande del verano! ¡Vuelve Guadalpark! Encuéntranos en www.guadalpark.com.
Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. La felicidad en tres palabras, rebajas de verano. A partir del 13 de junio se respira felicidad en Sevilla Fashion Outlet. Más de 100 marcas con descuentos de hasta el 70%. ¿Te lo vas a perder?
Del 20 al 23 de junio celebramos Intercaza. Este año adelantamos todas las propuestas de cinegética, turismo activo, ocio y medio ambiente de Intercaza y cambiamos de ubicación en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, junto al Parque Joyero, con entrada y parking gratuitos. Y Prodeco, Diputación de Córdoba.
Se acercan las vacaciones. Tiempo para disfrutar, descansar y sonreír. Pero, ¿y si no puedes sonreír? En The Implant queremos que disfrutes de tus vacaciones enseñando tu sonrisa. Por eso, este mes, tu tratamiento con un 10% de descuento. No lo dejes pasar y prepara tu sonrisa para las vacaciones. Pide tu cita en theimplant.com y recibe las vacaciones con una sonrisa.
Esta Eurocopa vívela en Los Alcores. Ven a nuestra zona de restauración en la planta alta y disfruta todos los partidos de la Eurocopa en nuestras pantallas. Podrás vivir toda la emoción del fútbol internacional en las terrazas de tus restaurantes favoritos. Autovía A92, salida 7, Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
El cáncer de cuello de útero, causado principalmente por el virus del papiloma humano,
habitualmente no produce síntomas en estados iniciales y se puede prevenir con una sencilla y rápida prueba. La Consejería de Salud y Consumo inicia este verano el nuevo programa poblacional de cribado que invitará por carta a participar por tramos de edad de manera progresiva a las mujeres de Andalucía entre 25 y 65 años. Participa y muévete contra el cáncer.
Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
El público tiene la palabra.
Bueno, vamos hoy con las moequelianas porque hay aquí muchas que tenemos, así es que lanzamos ya la primera.
Buenos días, tengo una consulta, a ver si me podéis ayudar. La cuestión es que me gustaría saber si los hijos pueden denunciar a su padre o a su madre por incumplimiento de sus obligaciones. Lo aclaro un poco. A ver, estoy divorciada y el padre de mi hija no cumple con el acuerdo que firmamos. La mayor, el próximo curso va a ir a la universidad y yo sola no voy a poder afrontar todos los gastos. Entonces, la cuestión es si ella podría denunciar a su padre para obligarle a que se haga cargo de la mitad de los gastos que va a tener durante el curso. Y la pequeña tiene 15 años. La pregunta también es si podrían denunciar las dos, porque evidentemente al no hacerse cargo de la responsabilidad afecta a las dos, o si para eso ha de ser mayor de edad, si existe esa posibilidad.
Pues la pregunta es bien sencilla. ¿No tiene usted que buscar, querida amiga, a sus hijos y esconderse usted? No se esconda. Usted como progenitora que es de la niña de 15 años, no la incite a denunciar a su padre, hágalo usted que es su madre. El convenio no lo ha firmado su hija de 15 años ni su hija la mayor, la firmó usted con su marido. Y ahora bien, lo que no puede hacer usted, que es lo que me estoy oliendo, es que como el convenio que usted firmó no le gusta y sabe que no puede hacer nada, dice, pues ahora me busco a las niñas para que denuncien al padre lo que yo no conseguí en su momento. No, no, señora, esto no funciona así. Usted firmó un convenio regulador de divorcio, no sé si por las buenas o por las malas, o sea, si de común acuerdo o impuesto, pero la firmó usted con su pareja o su marido o quien fuera en aquel momento. Si ahora usted quiere modificar eso, no me achuche a los niños, sí. Hágalo
pero,
usted.
No, lo que dice es que no lo cumple el marido.
No, 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 no. Esa es la forma de hablarle, pero yo ya, por la voz, conozco yo a la gente, Vigorra. No es que no lo cumpla. Que no está previsto en el convenio que tenga que pagar la mitad de la universidad, no está previsto. Y como no está previsto y sabe que no puede hacer nada, dice, ah, pues entonces como yo no puedo hacer nada que no fuera modificar la medida, que sea la hija la que se lo pida. No, 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 no.
Sí, pero
no está incumpliendo, ¿no?
Pero una hija, si llega a la universidad, la madre sola o una parte, o el padre podría ser la iglesia, no puede costear eso.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Usted, entonces, ¿cómo usted lo puede hacer?
Pidiendo una modificación de medida, pero ella. Ya. No tiene que echar a pelear a los niños en el padre. Estas películas... Mira, Vigorra, esto parece como cuando un niño llega tarde y en vez de la madre reñirle dice, ahora cuando venga tu padre te va a enterar. Pero yo que soy el malo y tú la que le pones la tortillita floja. ¿Esto qué es lo que es, Vigorra? ¿Tú te acuerdas cuando tú llegabas a casa y dices, cuando llegue tu padre te va a enterar? Uh-huh. O sea, el padre era el malo, el que pegaba, el que reñía, uh-huh, el que castigaba. Y mamá es la que ponía la tortillita floja y el vasito de colacao. ¿Pero esto qué es? Si el niño llega tarde, ríñele tú, que tú lo has visto llegar tarde. ¿No? ¿Pero por qué tengo que ríñele yo?
Pero en este caso concreto, si...
En este caso concreto, si el convenio regulador, señora, no se cumple, quien tiene que exigir el cumplimiento es usted. Y si lo que quiere hacer no es que no se cumpla, sino modificar lo que está acordado o dictado mediante resolución, sí, judicial, muévase para que se mueva, para que se cambie. Pero no me venga con historia de niño de 15 años que si es mayor de edad, no.
Siguiente.
Para trincar la paga no menos de edad, niño.
Siguiente.
La pregunta para Joaquín Mueque es, yo he recibido una herencia de mi madre, yo soy hijo único y yo estoy empadronado en esa vivienda desde que nací, tengo 53 años y resulta de que el ayuntamiento pues me ha mandado el plusvalía de la vivienda y era para ver si estoy obligado a pagarla o no estoy obligado a pagarla, porque es mi única vivienda, no tengo otra vivienda. Era solamente la pregunta, la duda, a ver si me la puede reservar Joaquín Mueque. Muchas gracias.
Pues desgraciadamente sí tienes que pagarlo, te voy a explicar por qué. Porque la plusvalía municipal, este impuesto que tú sabes que el constitucional se cargó, pero que después ha vuelto luego a la carga, ¿no? Como dijo una ministra, ¿no? Nuestra ministra Montero dice, no preocuparos que cuando se cargue el tribunal este impuesto, yo hago uno nuevo. Y lo hizo, ¿no? Bueno, el impuesto de plusvalía municipal, querido Francisco, no se paga porque yo viva en la casa o no viva en la casa. Se paga porque ha habido una transmisión de titularidad. El inmueble antes era de tu madre y ahora es tuyo. Y como ha habido esa transmisión de titularidad, hay que pagar el impuesto. No se paga por quién viva o quién no viva, si estoy empadronado o no. Se paga porque la vivienda antes era propiedad de una señora, tu madre, que en paz descanse, y ahora es tuya. Por lo tanto, tienes que pagar la plusvalía, pero tiene una casa que antes era de tu madre y ahora es tuya.
Seguimos.
Hola, buenos días. Soy María de Jaén. Una preguntilla para el señor Moeque. Nosotros en octubre terminamos de pagar nuestra hipoteca de vivienda de VPO. Y mi marido dice que hay que pasar por el banco para pedir el papel de cancelación de hipoteca o algo así. Que muchas veces le escucho yo a Moeque decir que no era... Vamos, que no, que si no quiere uno hacerlo, que no se haga, que es un dinero que son, no sé, lo que sea, la cantidad que sea, y no es necesario a no ser que quiera vender la casa o algo de eso. Mi marido dice que sí, que hay que hacerlo sí o sí. Entonces, como yo muchas veces le he escuchado a Moeque que decir que no es obligatorio, pues para que, por favor, por aquí lo diga, para que mi marido se quede enterado. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
María, eres una oyente además muy culturada y atenta. Sí, sí, lo he dicho y lo vuelvo a decir hoy. No hay ninguna obligación legal de ninguna clase de que cuando alguien ha terminado de pagar su hipoteca tenga que ir a cancelarla. Eso es absolutamente potestativo. O sea, si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Y como tú bien dices, María, me encanta porque lo has escuchado muy bien, lo has escuchado muy bien, eso debe hacerse cuando yo vaya a vender la vivienda, porque el que compre la vivienda me va a decir, oiga, señor, yo no quiero esta hipoteca aquí puesta. No sé si me estoy explicando. O sea, sí es cierto lo siguiente. Mire usted, cuando tú, cosa que no vas a hacer ahora mismo, fueras a vender esa vivienda, sea de VPO o no, eso no tiene nada que ver, me da igual que sea de VPO que no, la persona que fuera a comprar la vigorra diría, oiga, yo compro la casa, pero yo no quiero ninguna carga. Quítale las cargas tú. Y entonces sí tendría obligación de hacerlo, pero por exigencias del que va a comprarla. Pero si tú no tienes ningún pensamiento de vender la casa y te va a costar la escritura 300 euros, no sé cuánto, tal, y no quieres gastarlo, no lo hagas. Ahora bien, mira, para que tu marido que nos está escuchando no se ponga al hombre y diga, hay que ver la que me ha dado Mueque a mí que no. Mira, sí es verdad una cosa. Cada día las entidades financieras, querida María, están menos oficinas, todo es por internet, todo es online.
No te quieren ver.
Eso, entonces yo digo, ten cuidado también, que pudiera pasar que cuando tú vayas a buscar a la entidad financiera que tiene que cancelar tu hipoteca, te costara trabajo encontrarla porque hubiera desaparecido, se hubiera fusionado y entonces un problemilla. Entonces ahí le vamos a dar la razón al marido de María. ¿En qué sentido? ¿Es obligatorio? No. ¿Tengo que hacerlo? No. ¿Es conveniente? Bueno, en cierta forma, Vigorra, por ejemplo, yo tenía una hipoteca en su día, fíjate, con un banco francés, no digo el nombre. El banco francés quitó las oficinas de Sevilla, nos las quitó todas. Y me tuve que ir hasta Madrid, Vigorra, a encontrar una sucursal del banco para que me diera el certificado para cancelar la hipoteca.
Ya.
¿Me entiende?
Ya.
Entonces, sí es verdad que en un momento dado, si la entidad financiera no es de primer orden, tal y cual, sí podría ser interesante cancelarla, pero para quedarte tranquilo de que el día de mañana, de hacerte falta, no tienes que buscarla por ahí. Pero a tu pregunta, María, lo has escuchado perfectamente. No hay ninguna obligación de cancelar la hipoteca en absoluto. Y si te quieres ahorrar ese dinero, te lo ahorras.
Vamos con otra.
Hola, buenos días. Tenemos una consulta para Joaquín Moeque. Mi mujer son dos hermanas, ella y otra, que han heredado una herencia de su padre, que fue que falleció en el 2009. Bueno, pues mi cuñada no hay manera de que se pase por el registro para la adjudicación de herencia, con lo que conlleva que no se hace cargo de los gastos de la casa ni nada, la cual está sufragando mi mujer solo. ¿Se puede obligar de alguna manera de adjudicar la herencia o rechazarla de alguna manera? Porque no quiere pagar nada, ni lo que es el IBI, ni los gastos de luz, ni todo lo que conlleva los gastos de una casa. Vamos. Espero tu respuesta, Joaquín. Y un saludo cordial a ti y a todos los del grupo del Canal Sur.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, por supuesto que se puede interpelar a una persona para decir si acepta la herencia o no. Eso está clarísimo. Se le requiere a la otra heredera, a tu cuñada, y dice, por medio del presente te requiero, ante la herencia de nuestros padres, si la vas a aceptar, la renuncia, dime qué es lo que vas a hacer. Si dice que la acepta, la puede aceptar pura y simplemente a beneficio de inventario. Y de una forma u otra, cuando alguien está dando pares y nones, para eso está, sin ningún tipo de inconveniente, el momento notarial. Sí. Tú, como 50% del capital, en este caso de la herencia, vas a la notaría, la requiere y dice, le requiero para que acepte o no la herencia y para que se nombre un contador partidor y se hagan las adjudicaciones. Yo no tengo que estar pendiente de tu cuñada a cuando ella le dé la gana de sojar la margarita. ¿Voy o no voy? Sí,
pero sí, eso sería a través del notario, sí, no
sí,
tendría que ir.
Sí, sí,
un requerimiento notarial.
Oiga, ¿tú aceptas la herencia o no? Y una vez dicha, si la acepto, pues si la acepta, que se nombre contador partidor para el reparto de la misma. No esperes más tiempo, que lo te está dando para ir, ¿no? Te está toreando.
Hola, buenos días. Soy José de Cádiz. En primer lugar, enhorabuena por el programa. Mi consulta era para el señor Moeque. Bueno, la consulta realmente es para una amiga mía, a ver si usted la podía orientar un poco o ayudarla. Resulta que mi amiga se separó hará unos 10 años aproximadamente por violencia de género. Entonces su pareja pues no pagaba nada, no pagaba la casa, no pagaba la comunidad. Ella cogió un dinero y se puso al día en la comunidad, pero en la casa no. En la casa todavía sigue debiendo dinero, que debe unos 18.000 euros aproximadamente. Entonces, en la sentencia puso el juez que el uso y disfrute del domicilio familiar era para ella y para sus dos hijos. Luego también puso que la subrogación de la señora en el contrato de alquiler, como es un alquiler social, pues la interesada era la que tenía que gestionar el tema con los organismos administrativos competentes. Entonces ella pues fue a la asistenta de la Junta de Andalucía a decirle que a ver si le podían poner la casa a su nombre, porque ella realmente tiene miedo de que venga su expareja y ahora está ella viviendo con el hijo solo, porque la hija ya se emancipó y ahora vive solamente con el hijo que tiene 16 años. Su temor es que el hijo cumpla 18 y que venga su expareja y los eche a los dos a la calle, al ser ya mayor de edad y como el contrato está puesto al nombre de él, pues que los echen a la calle. Ella todo lo está pagando, todo lo que ha estado pagando, lo ha estado pagando a nombre de él. Entonces, ella lo que quiere es que la casa, el alquiler, se lo pongan a su nombre. Entonces, ella habló con la asistenta de la Junta de Andalucía y la asistenta le ha dicho que la única manera de que se le pueda poner el contrato a su nombre es que viniera su expareja, renunciara a la casa y al contrato, en este caso, del alquiler, y que ella se tenía que quedar con toda la deuda que él ha dejado de pagar del alquiler de la casa. Entonces, nuestra pregunta es, ¿eso es así? ¿Ella tiene derecho a que le puedan poner el alquiler a su nombre? Y si se lo pueden poner, ¿también tiene obligación de quedarse con la con toda la deuda de la casa? Porque claro, y su expareja no viene a renunciar de la casa, ¿a ella no pueden ponerle nunca el alquiler a su nombre? ¿O podrían ponerle otra casa de alquiler a su nombre? Vale, pues bueno, esta era mi consulta. Muchas gracias.
Bueno, como lo ves, es un poco complicado. Pero lo ha contado bien, ha contado el proceso.
El tema, en primer lugar, lo que una juez puede, o juez, o sea hombre o mujer de familia, lo máximo que puede hacer Vigorra es tomar determinaciones desde un punto de vista que no afecten a la propiedad. O sea, el uso sí lo puede destinar. ¿Y qué dijo la juez o el juez del divorcio de la amiga de nuestro oyente?
De José.
Pues dijo, oiga, queda atribuida el uso de la vivienda a ella con sus hijos menores, en primer lugar. un hijo ya se ha ido y la otra queda un cuarto de hora para irse, por lo tanto ya se acabó la adjudicación. La adjudicación era que se usara el piso por ella mientras que fueran sus hijos menores. Ya siendo hijos mayores no son objetos de protección. Por lo tanto, si el alquiler se adjudicó solamente para ese periodo, no tiene ningún derecho a exigirlo, ninguno. Distinto es que el ex marido diga, no tengo ningún interés en esto, y si te los quieres quedar para ti, para ti. ¿El ex marido va a ir a renunciar a su arrendamiento a favor de ella? Lo dudo. Pero si va, va a decir, yo renuncio, pero de las trampas te hace cargo tú. Como tú comprenderás, quien ha vivido en esa casa de alquiler ha sido tú, no yo. Desconozco, querido José, y tendríamos que tener más datos, si el convenio regulador, Vigorra, ponía que no solamente se atribuía el uso de la vivienda a ella, sino que el pago del alquiler de la vivienda lo haría él. Es que no lo sé. Yeah. Por lo tanto, si lo único que hizo fue adjudicársele el uso de la vivienda, el pago del alquiler ha tenido que hacerlo ella, y no lo ha hecho. Lo que ha dejado ella es una trampa a nombre del otro de 15 y no tenía ninguna prisa en cambiarlo porque la trampa se la ponían al marido, no a ella. ¿Entiendes, José?
Habría que ver el convenio regulador, claro, también. Faltaría el...
Tu amiga José, si el convenio lo ha cumplido, ha sido muy inteligente. Ha dicho, yo no pago alquiler porque el alquiler, el contador va a nombre de otro. A mí no me importa. Y ahora, cuando quiero cambiar, dice, no, quiero cambiar, pero lo quiero cambiar, pero la trampa para que la... No, eso no puede ser, José. Eso no puede ser.
Pero la casa es de alquiler, en régimen de alquiler.
Sí, pero es que los alquileres se pagan también, amigo.
Claro,
y si se no paga. Y si no se paga el alquiler, eso es una roncha. Y la roncha, ¿quién la paga la roncha? ¿Entiendes?
El público tiene la palabra.
Seguimos con Joaquín Moekel atendiendo a las preguntas que tenemos aquí acumuladas, a ver cuáles podemos despejar. Rocío, adelante.
Hola, buenos días. Soy Rocío de Sevilla. Mi pregunta para el abogado es la siguiente. Tenemos una administradora en el bloque que nada más que en verdad nos está dando problemas porque no soluciona nunca nada. Entonces, hay propietarios de vecinos que deben una gran cantidad de dinero. Ella, estamos por echarla y contratar a otro, a otra administradora nueva o administrador. Entonces, mi pregunta sería, si el administrador nuevo coge lo que es la presidencia de nosotros, ¿está obligado a seguir adelante con las deudas de los propietarios? ¿Nos puede ayudar a resolver los problemas de las deudas que deben los vecinos? Muchas gracias.
Es que estás intentando hacer que el nuevo administrador de la comunidad de propietarios sea un juzgado. Quien te puede ayudar a cobrar las deudas de los vecinos se llama juez.
No hay otra.
No hay otra. O sea, el administrador puede mandar una carta, cuya carta la suelen utilizar cuando hay falta de papel higiénico en el váter. Entonces lo que decimos aquí, no me entiendes, esto no sirve para nada más. Quien te tiene que ayudarte a cobrar las cuotas impagadas es un juez. O sea, lo que hace falta es hacer una junta de comunidad de propietarios donde se acuerde que la deuda es correcta y que se acuerde a su vez que esa deuda sea reclamada judicialmente. Entonces se le encarga al administrador que busque un abogado, si no, si él lo es, pues él, si no, se busca uno,
sí,
para que reclame judicialmente las cuotas impagadas de los comuneros. Digo, no hay más historia. Ni hay más ni hay menos, ya, hay que hacerlo así.
¿Tú tienes alguna experiencia de tu bufete? ¿También trabajáis con...?
Sí, hombre, mucho, claro.
¿También llevas eso con, claro, comunidades?
Un montón, yo he reclamado un montón de comunidades, claro, hay gente que no paga.
O sea, cuando no paga...
O sea, el proceso es el siguiente, Vigorra. Se coge la comunidad de propietarios, se reúne.
Sí.
Aprueban que la deuda es correcta. O sea, demostramos que el señor tal debe las cuotas tal, 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 esta cantidad. Y se aprueba buscar un profesional para que la reclame, claro. Eso pasa en casi todas, desgraciadamente, comunidades de vecinos, porque hay muchas comunidades de vecinos con morosos. Sí, eso pasa mucho.
Sí, sí, sí que pasa. Pero hay que ir a cada uno particularmente.
Sí, claro, pero te explico, claro, en qué sentido. Tú lo reclamas con una carta al administrador. No se da, no, después una de las cosas que te prohíben es el voto. ¿Sabes para qué te prohíben el voto, no? Porque el que impague no puede ir a votar que no se reclame.
Sí, 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 claro.
Claro, está bien pensado.
Sí, está bien pensado y tanto.
Si usted no paga, no puede venir y votar. ¿Por qué? Porque usted votaría que nunca se le meta mano. ¿Entiende ahora claramente? Entonces, el vecino que no está al corriente no tiene derecho a voto. El que sí está al corriente sí tiene derecho a voto. Por tanto, lo que hace falta es aprueben ustedes una vez la deuda, certifiquen qué deuda tiene cada vecino y encarguen, mediante acuerdo de la comunidad, una demanda a un administrador. Y cuando llegue la demanda judicial al tal, tú vas a oír lo que espabila.
Vale. Vamos con otro.
Hola, buenos días. Mire, le he mandado una sentencia que obliga a Caja Sur a anular las cláusulas de comisión de la hipoteca de mi madre. Entonces fui el otro día, pues precisamente, a pedir los movimientos bancarios para ver esas comisiones, cuántas veces se han cobrado. Yo sé que desde el año 2006, pero yo necesito saberlo para reclamarle el dinero de esas comisiones, que por sentencia me lo tienen que devolver. Entonces me dicen, no, eso no se puede darte los movimientos bancarios. Digo, ¿cómo que no puede? Bueno, RQR, le puse una hoja de reclamaciones, pero luego al final me dicen, bueno, sí, pero es que eso tiene un coste pedir esos movimientos. Digo, venga, ¿cuánto? Venga, pues yo lo pago. Bueno, el coste fueron 8 o 9 euros, no sé cuánto. Total, que lo pago, me voy y dice, ya te lo mandaremos. Y recibo un email diciéndome, esto no se puede, es imposible, que no pueden darme ese movimiento bancario. Es decir, que qué manera tengo yo de saber cuántas comisiones ilegales después de esta sentencia, le han cobrado a mi madre para recuperarla, para solicitar su devolución. No sé cómo hacerlo. Ahora escucho un caso de un hombre que ha llamado a la radio diciendo que había hecho unos negocios con chorizo, que la culpa también ha sido del hombre por haber hecho tratos con chorizo. Lo mismo también la culpa mía por haberlo hecho también con gente de este...
Bueno, ¿qué solución, o bueno, qué consejo le puede dar a esta mujer?
Pues muy sencillo. Lo que le ha dicho el banco es una realidad, Vigorra. El banco no puede, como tú verás, dar unos extractos de cuenta del 2006. Es que estamos en el 2024, Vigorra. Son más de... pues del 6 al 26 serían 20 años, son 18 años. Un banco no
puede...
Pero
esa información la tienen.
18 años no, Vigorra. No se tiene, nadie tiene información de 18 años, que es una locura. Entonces, la única solución es, o ella busca en casa extracto bancario antiguo donde muestre las comisiones o pide las que encuentre, un banco no va a tener más de 4 o 5 años en el ordenador. Digo, es que eso es imposible. O sea, tú le estás pidiendo a un banco, deme usted los extractos del 2006. El 2006, yo no puedo tener extractos del 2006, no los tengo. Es que no los tengo, no es que no quiera, no es que me niegue a dártelo ni que me haga el tonto. Es como si Hacienda me dijera a mí, deme usted un documento del 2004. No me lo puede pedir, no lo tengo.
Pero hasta aquí...
Hasta aquí, Vigorra.
¿Hasta aquí tiempo pueden estar obligados a tener
4, 5 años, 6 años? Es que no, no existe.
Pero llevándose bien con un banco, por ejemplo, tú o yo, con el mío, si yo le pido, oye, en el 2007...
Te mandan a tomar por culo directamente, no sé si tú lo entiendes el inglés mío. Pero como en el 2007, Vigorra, tú estás loco.
Hombre, porque tú a lo mejor...
Ve a la prueba. Si eso no es cuestión de que te lleves bien o mal, Vigorra. Que no la están puteando.
No, digo que esté...
No, Vigorra, no. Vamos a la clave, que no, la gente no entiende. Que no le están haciendo una putada para putearla. Que no tienen esos datos. De verdad. Que no es una mentira de un... Ni aunque lo pidiera Hacienda. Exactamente que dijera Hacienda. Estoy investigando a esta señora. Deme usted la cuenta del 2006. Hacienda, vaya usted a tomar por culo. Yo no tengo esos papeles del 2006. No se pueden tener, Vigorra. Vale, no puedes intentar decirle a una entidad financiera que te dé información de hace 18 años, Vigorra. Que no. Que la cosa tiene un límite.
Entonces, de los últimos años sí podría...
4 o 5 años, sí, ya está. Es que no, no hay más, es que no puedo. Pero no porque nos quiera el banco, ni tú. Tu pregunta ha sido muy buena, Vigorra. Te he dicho, bueno, yo voy a mi banco, que me llevo bien, digo...
Digo, aunque, que hay una buena relación.
Aunque te lleves bien, vale. Haz la prueba. Tú haz la prueba. Dile, oye, escúchame una cosita, me haría falta saber, en el 2006 pagué yo una cosa tal y cual, y yo soy cliente vuestro, además, mira, que yo soy Vigorra, tal, y te decir, Vigorra, que encantado que tú eres cliente nuestro, que tú eres muy buena gente, pero que aquí no hay papel de eso.
La siguiente, vamos.
Buenos días, Vigorra. Es para Moeque. La pregunta es, ¿dónde tengo que ir yo para poder reclamar los gastos hipotecarios? ¿Y a quién se los tengo que reclamar? ¿Si es a la gestoría? ¿Si es al banco que me lo hizo? ¿Si lo tengo que hacer a través de un abogado o lo puedo hacer yo sola? Muchísimas gracias. De Sevilla.
Pues mira, de Sevilla, sin nombre, tienes que buscarte un abogado para reclamar estos gastos, porque si vas tú sola te van a volver loca. Si quieres intentarlo, inténtalo. ¿Dónde se reclaman? En la entidad financiera, ni en la gestoría, ni en el notario. Tú te vas al banco que te dio la hipoteca, te vas a ese banco y rápidamente coges y dices, ahí usted, pum, y quiero reclamar. Pero eso me parece una auténtica tontería. Es mucho mejor que busques un abogado, un despacho de abogados que te haga esa reclamación, si no va a ser más complicado. O sea, no pierda el tiempo. Vete a un abogado que te haga un presupuesto y ya está.
Quiero saludar de aquí, me ha venido a la cabeza, menos mal, que si no uno queda mal. Que el otro día cuando salí, que llovió en Sevilla antes de ayer, sí, una barbaridad, salí lloviendo y había dos conductores de autobuses de Martos, de la empresa Rivera Bus. Y entonces yo dije, no tenía paraguas, me dijeron, Vigorra, ¿dónde te llevamos? Con el autobús te llevamos. Con el autobús te llevamos. Uno se llamaba Paco y otro Manolo. Y entonces habían venido a traer niños aquí a Isla Mágica. Uh-huh. No, porque yo digo, a ver si me averiguo un paraguas. ¿Dónde te llevamos, Vigorra? Con el autobús te llevamos.
Qué bonito esa palabra, de, ¿a dónde averiguo, eh?
O sea, ¿a dónde averiguo?
Eso es muy típico de aquí en Andalucía. Sí, ya tengo yo eso averiguado, ¿eh?
Y me ha venido a la mente porque uno dijo, yo, gracias a vosotros, me quité los gastos hipotecarios. Y uno se los había quitado y otro estaba peleando con ellos.
Pero lo conseguirás.
Sirve de algo lo que...
¡Lo conseguirás!
Vamos adelante.
No ceses en el intento.
Hola, buenos días. Mira, voy a comentaros el caso porque me gustaría que llegara a Jesús Vigorra. Mira, yo en el año de diciembre de 2021 compré un piso, ¿vale? A un particular. El piso estaba libre de cargas, según notaría y los papeles y demás. ¿Qué pasa? Que el año pasado nos llega a todos los propietarios del edificio, que ese edificio lo construyó una empresa que a día de hoy está, que quebró y que no existe. Entonces, el año pasado nos llega una notificación de una deuda que tiene pendiente dicha empresa de unos 1.500 euros del IBI. Bueno, pues esta empresa cuando quebró, como he dicho, desapareció y lo compró los pisos la Caixa. ¿Qué pasa? Que a todos los propietarios que la Caixa, vendió esos pisos a las personas, la Caixa se ha hecho responsable. Pero en mi caso no se hace responsable porque yo se lo compré a un particular, que este particular sí que se lo vendió la Caixa. Entonces, lo he intentado por todos los medios, estaba hablando con la Caixa, pero no se hacen cargo. Se hacen cargo de todos los propietarios, menos yo, por habérselo comprado a un particular. Entonces, he tenido que pagar esos 1.500 euros, porque o si no, supuestamente dicen que me podían quitar el piso. Pero quiero seguir reclamándolo porque por otro lado me dicen que no, que eso se tienen que encargar la Caixa o Building Center o quien sea.
Me has dicho una cosa y me has dicho la contraria. Me has dicho que yo le compré la casa al particular, pero que este particular se lo vendió a la Caixa. No. O el particular te lo vendió a ti o se lo vendió a la Caixa. Que has dicho una cosa que ahí estás liado. Estás liado. No. Mira. Si tú le has comprado una casa a un particular, la Caixa aquí no pinta nada. Ya te puedes poner tú a dar vuelta por donde tú quieras. Tú la has comprado a un particular. Uh-huh. Entonces, no, dices, no, pero este particular se lo vendió a la Caixa. No. Si este particular se lo vendió a la Caixa te lo hubiera vendido luego a ti. Del particular a la Caixa, de la Caixa a ti. Pero si es del particular a ti, no hay Caixa que valga. Distinto es que ahora tú podrías reclamarle esos 1.500 euros a este hombre. Lo que pasa es que me imagino que el que te ha vendido a ti la casa estará más tieso que una mojama. Si le has pagado la casa entera, lo tienes complicado. Si no le has pagado la casa entera, dedúcele de lo que le debas los 1.500 euros. Pero tu problemita es con el que te ha vendido a ti. No te busques un rico para que te arregle los problemas. Uh-huh. Que es lo que tú quieres. Como tú ya estás tieso, prefieres la Caixa que el tieso. Pero tienes que irte al tieso que el que te ha vendido el piso. Así que no busquemos un riquito para que nos solucione los problemas.
Buenos días. Una pregunta para Joaquín. Mi banco, mi entidad, se ha allanado en las reclamaciones de los gastos hipotecarios. Se ha allanado, pero no sabemos si se ha allanado en parcial o en la totalidad. El juzgado le ha dado un tiempo de plazo para que conteste. ¿Ese plazo que tiene para contestar la entidad, cuál sería? Muchas gracias.
Suelen ser 5 días. Cuando alguien ha presentado un escrito y no queda claro, el juzgado le requiere a la parte que presenta el escrito diciendo, visto el escrito presentado por la parte tal, donde pide tal, le dispone de 5 días para aclarar qué es lo que ha querido decir. Suelen ser 5 días, 3 días, sí. no, ni 15 días, ni 20, ni nada. 5 días.
Vamos a escuchar uno más.
Buenos días, soy Lourdes de Córdoba. Mira, tenía una pregunta para el señor Moeque, el que lo estoy escuchando, sobre los gastos de la hipoteca. Yo reclamé mis gastos de la hipoteca con un escrito, según la ley famosa que dice que tengo derecho a devolución porque pagué tasación, que tengo la factura, pagué notaría, pagué registro de mi hipoteca, que la firmé en 2018, aunque me cambié en 2021 de entidad, pero la firmé en 2018. Y el banco, la entidad, que es Caja Rural, me contestó hace como 2 meses después de la reclamación, o sea, como al mes de reclamar, me contestó que me daría respuesta en 2 meses. Ya han pasado los 2 meses, porque lo hice en marzo y estamos ya en junio. Y no me han contestado nada. Una vez que eso sucede, ¿dónde me tengo que ir? Me tengo que ir al juzgado y si no tengo recursos económicos porque estoy desempleada, a ver si me puede ayudar, cómo solicito un abogado de oficio, que no sé dónde dirigirme. Gracias.
Pues Lourdes, muy sencillo, tienes que irte al Colegio de Abogados de Córdoba, al Colegio de Abogados de Córdoba, y en el Colegio de Abogados de Córdoba solicitas el abogado de oficio, que te atenderán sin ningún tipo de problema. Si efectivamente no tienes medios suficientes, te nombrarán un abogado de oficio para reclamar. No pierdas más tiempo, directamente al juzgado.
¿Y dónde pide el abogado de oficio?
En el Colegio de Abogados
de Córdoba. En el Colegio de
Abogados de Córdoba. Y ahí dirán, oiga, tiene usted que traer estos documentos, y ahí se los asignan sin ningún problema.
Vale. Pues hemos liquidado todas las...
Es una comisión historias. De justicia gratuita, ¿eh?
Sí. Que hemos liquidado. La semana que viene ya será la última antes del verano, de las vacaciones. Para expresarnos bien.
El principio del verano, ¿no? El final del verano. Aquí es el principio del verano.
El principio del verano.
El principio del fin.
¿Este fin de semana qué tiene? ¿Bautizo, boda, comunión? Pues mira, comunión se ha acabado ya.
Este fin de semana tengo mucho despacho por temas de las declaraciones de renta.
¿Pero encerrado, despacho?
Sí. Me inspira mucho... La renta, me inspira mucho el fin de semana para intentar decir, pague usted lo menos posible a estos bandidos.
¿Y tu declaración la has hecho ya o no?
Todavía no. La suelo hacer por la fecha de mi cumpleaños, que es el 27.
¿El 27?
Felicítame,
¿eh? No, pero el día 28 es el último, ¿no, sí. Esther? ¿Vas a venir el día 28?
Sí, tengo un año más.
Tengo un añito más.
Hoy cumple mi niño, un añito más.
Pues ya, aprovechamos la ocasión para felicitarlo. Joaquín, que tengas un buen fin de semana trabajando, pero yo sé que tu trabajo te gusta.
Sí, me gusta.
Como nos gusta lo que hacemos, pues nada, ¿qué vamos a hacer?
Trabajar. Intento escatimar ahí a ver si podemos...
Tiene buen aire acondicionado y todo eso.
Se apaga lo justo.
Bueno, hasta la próxima semana. Adiós.
Tiene la palabra.